Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? En Pakistán. Por supuesto que hay que empezar hoy mirando a Pakistán. En Pakistán el número de muertos tras el atentado de los yihadistas de este domingo vaya por 72. 72, y es de temer que la cifra de víctimas, la mayoría son mujeres y niños, es de temer, digo, que esa cifra siga subiendo, porque entre los heridos hay al menos una veintena de personas que se encuentra en estado crítico. El Papa Francisco, que ha definido ese atentado como un crimen vil, les ha enviado a los familiares un mensaje de condolencia. Así que puede crecer el número de víctimas mortales, como ha subido, por cierto, el número de fallecidos en las últimas horas en Bruselas. En este caso son ya 35 las personas asesinadas por los terroristas. Más de un centenar de muertos, de asesinados, en menos de una semana. Porque no hace falta ponerles apellido, son terroristas, son asesinos, son terroristas. Los de Pakistán son un grupo talibán que ya ha reivindicado ese atentado y han dicho que iba dirigido contra la minoría cristiana. Por eso dos de estos locos se hicieron explotar en un parque. No es la primera vez que ocurre en Pakistán y no es la primera vez que ocurre también fuera de Pakistán. El cristianismo, de hecho, lo dice la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSCE, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. La cifra que voy a decir ahora debería helarnos la sangre. 150.000 cristianos son asesinados al año. 150.000, solo por serlo, solo por ser cristianos. Pero en este caso, como el de Pakistán, como es lejos, como no les miramos a la cara, a algunos, al menos parece que esas víctimas les importan menos que otras. De hecho, hoy las redes sociales, a que no se han llenado de frasecitas, no se han llenado de Jesse Lahore o Pray por Pakistán, no se han llenado las redes sociales de ese tipo de frases. Somos así. Somos a veces así de hipócritas. Ahora estamos en Pakistán, que ya digo, hoy debe ser la primera mirada en este mediodía COPE, y de la situación política en nuestro país. Movimiento, quién sabe si a la desesperada, de Pedro Sánchez. Mucho debe de temer a Susana Díaz. A lo mejor hasta la teme más del poder que en realidad tiene la presidenta andaluza, pero mucho la debe de temer como para que solo con su amago de presentarse al Congreso, lo primero que haga Pedro Sánchez es aplazar ese Congreso que debe elegir al futuro líder del Partido Socialista. Porque Susana Díaz todavía no ha dicho que se vaya a presentar. Es verdad que su entorno sigue mareando la perdiz. Pero solo con el amago, Pedro Sánchez ya ha dicho quita, quita. Por si acaso yo voy a intentar ser presidente, y Susana Díaz cuanto más lejos mejor. Por cierto, luego hablarán de democracia interna. Es lunes, es 28 de marzo. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Ángela Sánchez. Balance de tráfico en esta Semana Santa.
De momento, 36 personas han fallecido desde el viernes 18 de marzo. El peor accidente se produjo el domingo día 20 al volcar un autobús en Tarragona, en el que fallecieron 12 personas.
El transporte público de Madrid es el más caro de España y con diferencia.
Se podría viajar durante 20 meses en Bilbao, Sevilla, por el mismo precio que en un año en Madrid. Es un 70% más caro que la media del resto de las capitales, aunque muchas han subido los precios. Iliana Irbeznicianu es portavoz de la OCU.
Más de la mitad han incrementado sus tarifas respecto al 2013. El 36% de las ciudades que hemos analizado lo han congelado y un 15% de las ciudades lo han reducido.
Abengoa da un paso más para tratar de evitar el concurso de acreedores.
Ha pedido una prórroga en el juzgado apoyada por el 75% de los acreedores. Esto le daría hasta 7 meses más para tener listo el plan definitivo que evite la quiebra.
4 empresas españolas seleccionadas para pujar por el AVE británico.
Acciona, CS, FCC y Ferrovial tendrán opción de conseguir el contrato para construir el tren de alta velocidad que unirá Londres con Birmingham, presupuestado entre 9.000 y 15.000 euros.
El acuerdo de paz con las FARC no será bueno para Colombia.
Así lo cree el expresidente Álvaro Uribe, que hoy en Herrera en COPE aseguraba que a los colombianos no les gusta que los guerrilleros no vayan a la cárcel y que puedan tener cargos políticos.
Un acuerdo con la FARC igual a las leyes de punto final. Y eso va a terminar con los militares en Colombia y las personas que se han opuesto al terrorismo en la cárcel y con la FARC en el poder.
Decapitada una niña de 3 años en plena calle en Taiwán.
La pequeña iba con su madre camino del metro cuando un hombre la atacó con un cuchillo. Centenares de personas rodearon a la policía cuando transportaban al hombre detenido e intentaron agredirle.
Corea del Sur despliega su sistema de artillería,
así como un sistema de vigilancia con aviones no tripulados, radares y recursos de inteligencia para contrarrestar la amenaza que suponen los lanzacohetes múltiples y los cañones de largo alcance de Corea del Norte.
Fidel Castro asegura que Cuba no necesita que el imperio le regale nada.
El expresidente cubano asegura que el pueblo de Cuba, con su esfuerzo legal y pacífico, es capaz de producir los alimentos y las riquezas que necesita tras casi 60 años de bloqueo despiadado.
Una niña japonesa consigue huir tras 2 años secuestrada.
El hombre la mantenía retenida en un apartamento en Tokio y la joven consiguió salir después de que su secuestrador saliera a la calle sin cerrar con llave.
Y detenidos por obligar a varias mujeres a prostituirse en pisos y peluquerías.
Los arrestados en Madrid son una mujer colombiana y un hombre español que captaban mujeres en Colombia para dar masajes con final feliz. Una de las víctimas pudo escapar y denunciar la situación.
Y se nota ya que es primavera, ¿eh? Ayuda el cambio de hora, por cierto. ¿A ti qué te gusta que anochezca tarde, Eva?
A mí sí, estoy encantada. Bueno, de todas maneras, seguimos con inestabilidad, sobre todo en la mitad norte peninsular. Allí pueden tener chubascos que van a continuar también mañana. Hoy el viento sopla con fuerza en la costa gallega y cantábrica y norte de Castilla y León y en La Rioja, donde, por cierto, allí están en alerta. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Vamos a superar hoy los 20 grados en el sur peninsular y en lugares como Bilbao, Oviedo o Barcelona.
Y hoy tenemos también un cumpleaños feliz. 80 cumpleaños de un premio Nobel, de Mario Vargas Llosa. Hablado con Herrera esta mañana. Nos lo cuenta Sefi García, que se está preparando para acudir a esa fiesta. Solo sois 400 invitados.
¿Esto? Solo 400, sí. Será sin duda además el acontecimiento social del año. 400 personalidades en una cena para conmemorar este 80 cumpleaños del Nobel de Literatura, que no ha aludido su compromiso con la política y las libertades. En un gran momento de su vida, además, contó a Herrera su compañera Isabel Preisler.
Mario cumple 80 años y es muy importante, ¿no? Los 80 son importantes.
Está hecho un chaval, ¿eh?
Eso desde luego. Está más joven que yo, desde luego.
No, más joven que tú, Isabel, discúlpame.
Te aseguro que en
puede haber nadie.
Totalmente.
6 expresidentes del gobierno y varios premios Nobel acudirán a esta cita en un exclusivo hotel madrileño. Un besamanos que se calcula de más de una hora abrirá el acto, pero el Nobel no estará sola. A sus 80 años ha vuelto a encontrar el amor.
Gracias,
Sefi. Si el precio para poder estar con la mujer a la que amo es el ser objeto de la curiosidad periodística, estoy dispuesto a pagar ese precio.
Vargas Llosa ha cambiado su Arequipa natal por Madrid para esta especial celebración. La cena de gala concitará todas las miradas, la visión política y literaria mañana y pasado en un seminario sobre su obra.
Que vaya con demasiadas prisas. Gracias, Sefi. Que vaya bien esta tarde la fiesta. Las 2:38 ya en te el contaré. Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
14.000 familias que cada año denuncian en España la desaparición de un
ser querido. La interpreta.
Pocas cosas hay comparadas a la angustia por no saber.
Le pone voz a la noticia.
Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado 6 años desde que tu hermano no está.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, tenemos que situarnos en Lahore. Otra vez el terrorismo yihadista. Ya digo, más de un centenar de vidas se han cobrado los fanáticos en menos de una semana. En el atentado de Pakistán son ya al menos 72 los muertos. La mayoría son mujeres y son niños. El atentado iba dirigido contra la minoría cristiana que celebraba el Domingo de Resurrección. Lo celebraba en un parque. Ahora vamos con la investigación de ese atentado. Antes, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, se teme, decía, que el número de víctimas incluso aumente en las próximas horas porque hay varios heridos que se encuentran en estado crítico.
Es probable que aumente el número de víctimas mortales. Hay 300 heridos. De momento han comenzado a celebrarse los funerales por las 72 personas muertas en el atentado de Lahore. Entre los fallecidos hay 29 niños. Un grupo escindido de los talibanes, Jamaat ul Ahrar, ha reivindicado el ataque terrorista que iba dirigido contra la minoría cristiana pakistaní. 10 de las víctimas mortales son cristianas. El familiar de uno de los fallecidos decía que las víctimas del atentado eran inocentes y exigía un duro castigo para los terroristas. Las fuerzas de seguridad de Pakistán han detenido a 50 personas supuestamente relacionadas con este ataque. Entre ellas están tres hermanos del suicida que detonó los explosivos, un joven de 28 años que estudió durante años en una escuela coránica.
Eso de las víctimas de la investigación de ese atentado, un grupo talibán ha reivindicado ese ataque suicida que iba dirigido, dicen los asesinos, iba dirigido contra la minoría cristiana de Pakistán. De momento hay ya 50 detenidos tras ese atentado, que no es el primero que sufren los cristianos en Pakistán. ¿Qué grupos terroristas, Manu, son la amenaza en esa parte del mundo?
Pues más de una decena de grupos terroristas operan en Pakistán. Jamaat ul Ahrar, que ha perpetrado el atentado de Lahore, es uno de los más activos. Mató a 15 personas hace un año en un ataque contra una iglesia católica, también en Lahore. Su objetivo es la imposición de la Sharia, de la ley islámica, en Pakistán. Y está liderado por Omar Khalid Khorasani, un comandante talibán con fuertes lazos con Al-Qaeda. Este grupo se escindió en 2014 de otro, de Tehrik y Talibán, que además de la imposición de la Sharia, quiere que Pakistán se convierta en un Estado islámico. Su principal objetivo es el ejército y el derrocamiento del gobierno pakistaní. Tehrik y Talibán llevó a cabo en 2014 el ataque contra una escuela del ejército en Peshawar, en el que murieron más de 140 personas. Al-Qaeda y Lashkar-e-Jangvi también operan en Pakistán. Todos estos grupos yihadistas cooperan y tienen relación entre ellos.
Javier Menéndez Ross es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú conoces bien esa zona, la has visitado en numerosas ocasiones. Allí el temor de la minoría cristiana es diario, temor por la propia vida.
Sí, es un temor diario, simplemente el ir a misa, el ir a cualquier instalación religiosa o una oficina de Cáritas, cualquier cosa, es para ellos un motivo de intranquilidad. Tienen que estar protegidas todas sus instalaciones. La verdad es que viven asustadísimos, viven en zonas solo limitadas para ellos, y la verdad es que expuestos a todo tipo de barbaridades como lo que está sucediendo.
De tu experiencia en los viajes a Pakistán, ¿cómo es el día a día de un cristiano en Pakistán?
Pues es un día a día muy duro, porque los cristianos son ciudadanos de última clase, de tercera clase. Muchos de ellos trabajan en los trabajos más serviles, atendiendo en casas muchas mujeres, en casas de musulmanes, trabajando en ladrillo a temperaturas altísimas, trabajando en el campo, cuidando ganado, y son una clase absolutamente marginada y expuestos a esa terrible ley, que es la ley de la blasfemia, más conocida por el caso de Asia Bibi, que fue condenada por una supuesta blasfemia, y expuestos pues a todo tipo de acusaciones injustas y todo tipo de atentados como estos que desgraciadamente ocurren. Entonces llevan una vida pues francamente meritoria, el que mantengan su fe con una fortaleza impresionante.
Ya decimos que las comunicaciones hoy con Lahore son realmente complicadas. ¿Vosotros os habéis podido poner en contacto con alguno de esos cristianos en Pakistán, a los que ayudáis, con los que colaboráis?
No, como ocurrió ayer, todavía no nos hemos puesto, pero desde nuestra casa central sí que estarán en contacto con el obispo de Lahore, y me imagino que hoy sin duda alguna habrán contactado con él. Yo lo que pasa es que no tengo conocimiento.
¿Y qué es lo que necesitan? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, lo que necesitan en primer lugar, yo creo que lo necesitan algo de cualquier ciudadano, es que se les trate y se les llore y se conozca también esta realidad. O sea, que cuando ocurren muertes injustísimas y asesinatos brutales en Europa, todos estamos ahí y todos lloramos, todos rezamos, pero que también tenemos que conocer que estas cosas ocurren en muchísimas partes del mundo, desgraciadamente, y cuando son ataques a cristianos, yo creo que lo primero que necesitamos es un poquito de justicia. Justicia informativa, el dar a conocer estos hechos es fundamental, el intentar evitarlos, y desde luego para los católicos pues rezar muchísimo por estas víctimas injustas, o estos niños, mujeres y personas absolutamente inocentes, víctimas de un odio que nadie entiende.
Así lo haremos. Javier Menéndez Ros, Javier, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ya decimos que el atentado iba dirigido contra la comunidad cristiana. A esa masacre se ha referido el Papa Francisco. Ha definido el ataque como crimen vil y ha enviado un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas. Así que vamos hasta el Vaticano, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, y anoche el portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi, nos confirmaba que el Papa estaba informado desde el principio, que rezaba y condenaba esta violencia fanática. Hoy ha sido él mismo, cuando ha rezado el Regina Caeli, quien denunciaba, así lo decía, este crimen vil e insensato.
Un llamamiento a las autoridades civiles y a todos los componentes sociales de Pakistán para que lleven a cabo todo esfuerzo de dar seguridad y serenidad a la población y en particular a las minorías religiosas más vulnerables.
Y ponía a toda la plaza de San Pedro a rezar el Ave María por los muertos de este atentado, por sus familiares y por esas minorías cristianas y étnicas.
Eso, gracias Paloma. En cuanto al terror en Pakistán, en Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez, aumenta también el número de víctimas mortales tras ese atentado del martes. 4 de los heridos han fallecido, por lo que se eleva, Miguel, a 35 el número de muertos.
Ha sido la ministra de Sanidad la que ha comunicado esta misma mañana ese nuevo balance de víctimas. Asciende a 35 el número de muertos después de que 4 personas que seguían hospitalizadas no hayan podido superar la gravedad de las heridas. 35 fallecidos, por tanto, al margen de los 3 terroristas que se suicidaron. Cerca de un centenar de personas siguen hospitalizadas, según el último informe que ha difundido el centro de crisis, de las que unas 60 están en cuidados intensivos, la mitad de ellas por graves quemaduras.
Y en cuanto a la investigación, Miguel, nos has venido contando a lo largo de la mañana un par de novedades. Primero, que la Fiscalía imputa a otros 3 de los detenidos, les imputa por terrorismo, y también que, fiel a su manera de hacer, la policía belga todavía no confirma la identidad del que públicamente, digamos, que conocemos como el terrorista del sombrero, aunque se había hasta difundido una presunta identidad de este asesino.
Podemos decir, eso sí, que la investigación avanza y, como prueba de ello, es el intenso trabajo policial que se ha llevado a cabo este fin de semana en diversos países europeos. La Fiscalía, como dices, ha acusado a otras 3 personas por terrorismo esta misma mañana. La policía sigue a la búsqueda de al menos un terrorista de los que participaron en la masacre. Y ahora llega esa duda. Esta mañana han difundido un vídeo para identificar al terrorista con sombrero y gabardina que estaba en el aeropuerto acompañando a los 2 suicidas. Ese terrorista había sido identificado ya por el taxista que les llevó y todo hacía indicar que era Faisal Shefu, uno de los arrestados en las diversas operaciones llevadas a cabo la semana pasada. Falta, por tanto, por saber si algo ha cambiado o no, o si simplemente busca más pruebas que ratifiquen la identidad.
Gracias, Miguel. Y en la lucha contra el terrorismo, paramos también en Londres, porque allí temen la actividad de hasta 450 yihadistas y, sobre todo, que alguno de ellos pueda estar preparando un atentado. Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Sí, el Reino Unido, no olvidemos, José Luis, que sigue siendo uno de los objetivos que tiene el Estado Islámico encima de la mesa. Según las últimas informaciones, los servicios de inteligencia tienen controlados a unos 500 radicales. De todos ellos, aseguran, 50 son muy peligrosos y podrían estar planeando atentados en suelo británico. Hay preocupación especial con las células durmientes, que todavía no están controladas. Además, la policía ha multiplicado los esfuerzos, ya que los terroristas han demostrado capacidad organizativa y tienen fácil acceso a material explosivo y también a armas. Ante esta situación, los cuerpos de seguridad recuerdan que todos ellos están sometidos a una intensa vigilancia. El país sigue en nivel 2, por lo que es altamente probable un atentado en los próximos meses.
Gracias, José Luis. Ahora hablamos del Partido Socialista. Pedro Sánchez quiere hacerle un quiebro a Susana Díaz.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia, porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios Ehrn. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De la situación política, a grandes rasgos, estamos a la espera, que es la situación en la que estamos, de hecho, desde el 21 de diciembre. Ha llovido ya. Esta semana se van a retomar, eso sí, los contactos entre el PSOE y Podemos, que sigue exigiendo, por cierto, ahora lo vamos a escuchar, sigue exigiendo entrar en el gobierno para firmar cualquier acuerdo. Un acuerdo que, además, sería incompatible, al menos así lo ha prometido Albert Rivera, con el respaldo de Ciudadanos, que mira con recelo el acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos. Vamos, que seguimos en medio del lío. Ricardo Rodríguez.
Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vean las caras este miércoles, quedarán apenas 5 semanas para salvar la legislatura o prepararse para unas nuevas elecciones. El secretario general del PSOE ofrecerá al líder de Podemos negociar sobre la base del acuerdo ya sellado con Ciudadanos. Las coincidencias son muchas más que las diferencias, según ha sostenido a su paso por Televisión Española el socialista Antonio Hernando, que ha hecho un llamamiento a la necesidad de pacto.
Vamos a trasladarle a Podemos y a Iglesias que es necesario ponerse de acuerdo, que unas nuevas elecciones serían un fracaso. Los ciudadanos lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo.
Pues desde la formación morada, la doctrina oficial insiste en que Iglesias acudirá a la cita con la propuesta de un gobierno de coalición que continuará pidiendo la vicepresidencia y 6 ministerios y, claro, que en ningún caso contempla la posibilidad de abstenerse para facilitar un gobierno PSOE-Ciudadanos. Así declara, ha sido en Telecinco, Carolina Vescanza.
¿Existe salida a este callejón sin salida? Un gobierno de coalición es un elemento que garantiza que se van a cumplir determinados compromisos.
Nada hace creer a Albert Rivera y los suyos que se hayan reducido los márgenes que separan a Sánchez y a Iglesias. Tras días en los que ni siquiera fueron capaces de cuadrar agendas antes de Semana Santa, Ciudadanos cree que la cita solo servirá a los dos líderes para escenificar sus desencuentros personales.
Y ya avanzábamos que en medio de todas esas negociaciones, Pedro Sánchez no quiere un congreso en el que alguien, léase Susana Díaz, pueda disputarle el liderazgo interno. Con los rumores del posible salto de la presidenta andaluza a Madrid, con esos rumores disparados, ahora resulta, Ricardo, que la Dirección Nacional del PSOE lo que decide es aplazar el Congreso Federal.
Sí, de hecho, lo que opta es por evitar el ruido interno. Propone retrasar el Congreso Federal y, por lo tanto, la elección de su secretario general, porque, afirman fuentes del PSOE, existe un amplio consenso entre las federaciones de que ahora mismo no es el momento oportuno. La fecha prevista para el conclave era el 21 y 22 de mayo. Eso significaba que a mediados de abril ya debían postularse los candidatos y hacerlo en plenas negociaciones para un gobierno en España, justo en la recta final. Estos días, la cúpula socialista ha estado hablando con los varones territoriales. La mayoría ha considerado un error meterse en este debate cuando todavía está abierta la puerta a una nueva sesión de investidura. Esta ha sido la opinión de Ferraz, la de dejar el Congreso para junio, pero varias federaciones, con Susana Díaz a la cabeza, forzaron que fuese en mayo. Ahora, con un escenario distinto, cuando Pedro Sánchez todavía pelea por alcanzar la Moncloa, la modificación del calendario parece imponerse. Mañana ha sido convocada una ejecutiva del PSOE y el próximo sábado habrá un comité federal donde se debatirá oficialmente aplazar la cita.
En fin, un movimiento de la Dirección Nacional del Partido Socialista, gracias Ricardo, un movimiento, digo, que parece que tiene mucho que ver con la posibilidad de que Susana Díaz, la presidenta andaluza, pueda disputarle la Secretaría General a Pedro Sánchez. En Sevilla, Díaz sigue sin decir abiertamente si aspira o no a disputarle el liderazgo, aunque creo, COPE en Sevilla, Pedro Ochoa, creo que sobre todo su entorno, el de la presidenta, sigue mareando la perdiz.
Pues sí, personas como su segundo en el partido, Juan Cornejo, que aseguró esta mañana que es lógico que haya rumores porque Díaz es la líder de la federación y la institución más importante de las que gobierna el Partido Socialista en España. Cornejo dice también que el PSOE andaluz no será un obstáculo para una nueva fecha del Congreso Federal, pero de momento no quiere pronunciarse.
Que en Andalucía vamos a esperar a escuchar las explicaciones de la dirección federal, de las razones, así como el resto de los compañeros y compañeras de otras federaciones para posicionarnos.
La oposición política ha encontrado un filón en los rumores de la marcha de Díaz. Desde el Partido Popular, Juanma Moreno exige que tome ya una decisión, acusándola de mantener paralizado al gobierno andaluz.
Lo que no se puede hacer es limitar, es paralizar y tener a 9 millones de andaluces rehenes de sus ambiciones personales.
Y desde Ciudadanos advierten, si Díaz se va, habría que renegociar el pacto de investidura.
Bueno, estos movimientos en el interior del Partido Socialista requieren interpretación, así que vamos a saludar a Fernando Jáuregui, que es periodista, le conocen bien, le escuchan en la mañana con Herrera, en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto de aplazar el Congreso es miedo de Pedro Sánchez a Susana Díaz?
Vamos a ver, tú lo has dicho hace, nada, un par de minutos o tres. Esto sigue el panorama de locos. Lo has dicho a propósito de las negociaciones, pero esto es parte del panorama de locos. Sí, es son presiones de Susana Díaz, evidentemente. Presiones sobre todo mediáticas. Susana Díaz controla muchos medios, sobre todo en la poderosísima Federación Andaluza, controla mucho. Susana Díaz, desde mi punto de vista, tiene que anunciar ya si va del salto o no, porque lo que está haciendo de cara a unas elecciones, y yo empiezo a ver que son inevitables las próximas elecciones, está debilitando mucho a Pedro Sánchez, porque dice, oye, es que no se fían de él, la principal federación, la lideresa, no se fía de él. Algo tiene que anunciar ya, si quiere. Pero a mí me parece, primero, coherente este aplazamiento. El calendario que se habían puesto era de locos. ¿De locos? Es un calendario enloquecido. Celebrar el Congreso un mes antes, sí, exactamente un mes antes y cuatro días de la celebración de elecciones en plena campaña electoral sería de locos, porque claro, habrá otros candidatos, eso ya te lo anuncio. Habrá otros candidatos, seguro.
Oye, Fernando, y ya que pasas por susanólogo, o lo más parecido a susanólogo, ¿quiere o no quiere?
Sí.
¿Quiere?
Sí.
¿No va de farol?
Claro. No, yo hablo... Con Susana Díaz hablo poco, pero con quien hablo de vez en cuando es con gente muy cercana a Susana Díaz, y ellos contemplan como inevitable, no sé si quiere o no quiere, pero inevitable. Y si dicen que es inevitable, es que quiere. Yo creo que Pedro Sánchez está perdiendo enteros por todos los poros. Este paso del Congreso indica unos niveles de improvisación hasta tal punto que es que, bueno, primero, poner el Congreso en mayo, como he dicho, es de locos. Ahora, quitarlo de pronto, pues es también de locos, porque, entre otras cosas, están incumpliendo los estatutos. No pueden aplazarlo estatutariamente. Claro, tú me dirás, hombre, es que el PP está en las mismas. Sí, sí, están las mismas. Y yo no estoy aquí atacando a uno y defendiendo a otro. Los dos partidos tenían que haber celebrado sus congresos.
¿Para qué te lo voy a decir yo si te lo dices tú todo, Jauregui?
En febrero. No, pero te digo, pues claro, evidentemente, pero es que los tenían que haber celebrado en febrero. Ahora, es decir, lo hacemos a calendas grecas y el otro, que ni siquiera lo cita, me parece que esto no mejora, desde luego, la imagen que de la clase política tienen los españoles, ¿no? Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que una vez aplazado el Congreso, nos tienen que decir a ver qué hacen. A mí que el señor Sánchez esté poniendo sus máximas esperanzas en un acuerdo imposible, que también lo habéis dicho, imposible con Podemos, y más vale que sea imposible porque sería terrible que se hiciese ese acuerdo, pues es que la verdad es que, de locos, si es que como lo habéis dicho vosotros ya en dos palabras.
Pues lo vamos a dejar aquí entonces, ¿eh?
De locos.
Gracias, Fernando. Fernando Jauregui.
Y siento decirlo, ¿eh?
Cuídate.
Adiós.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un apunte también rápido de la economía con un nombre propio, Abengoa, porque la empresa sevillana todavía trata de evitar el concurso y de momento ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los acreedores. Belén Miguel.
La empresa sevillana, como dices, ha presentado una solicitud de prórroga que respaldan el 75,04% de sus acreedores. Evita así la quiebra, gana siete meses más para que un mayor número de acreedores se sume a su plan y evita también que en ese tiempo se le reclame la deuda. La empresa tecnológica va a presentar solicitudes similares de aplazamiento en otros países donde esté presente para hacer extensiva la protección y la homologación de este acuerdo.
Y los oyentes que han abierto cope.es, ¿qué nos dicen, Raquel Pérez Polo?
Que sí, es la respuesta del 80% de los copenautas a esta pregunta. ¿Debería la comunidad internacional condenar con mayor firmeza los atentados terroristas en Pakistán?
Gracias, Raquel. Hoy el punto y seguido es con ella, con Lady Gaga, que también cumple años 30. Lo ha celebrado con una super fiesta en Los Ángeles, a la que acudieron, entre otros, Taylor Swift, Kylie Minogue o Lana del Rey. El que llega ya, no sé si de la fiesta es Expósito, arranca la tarde.